Hello, I love you. Hola y nos quieren los Doors, como cada martes en la emisora de la Universidad Miguel Hernández. El programa de los martes en directo sobre música y arte. El programa que nos informa de las novedades expositivas que acontecen. El programa que se elabora en el área de estética de la Facultad de Bellas Artes. Hoy continuamos con las exposiciones antológicas y con los grandes nombres. Y es el turno de Jimi Hendrix y el grafitista Keith Haring. Os habla José Manuel Álvarez Enjuto, desde el umbral de la cueva mirando siempre el horizonte. Dentro de la cueva, nuestra información y el saber permanente de Platón para ayudarnos a crecer. Hoy, junto a Platón, Dácil Hernández, porque nuestra entusiasta colaboradora, Elia Torrecilla, aún no ha regresado de tierras lejanas. ¡Comenzamos! Y para abrir el programa, un tema extraordinario, en una versión extraordinaria, Gloria, de Van Morrison, en la voz y en la guitarra del mago de las cuerdas. El mago Jimi Hendrix. Gloria.
Thank you. some of y'all out there got some girls named Gloria, like Mitch Mitchell has one named Gloria, and I've seen it all happen. You know, we had a scene one night, and I seen this little booger bear come around. She looked like the Dragon of Carlisle. Her hair was that long. But anyway, I seen her walk up the stairs. Walk up to his room. And she said, hey, baby. I think my job is to make love to you. And he put his drum. Explain this to you. He didn't know she was coming. It's all right. Come knocking out his door, showing that he appreciated her love, even though she did it like homemade sin, and her breath smelt like whoop pussy. Yeah! And while all that was happening, I looked out the window. And here comes a man with all the groovy grass. And here we are freaking out, man, you know we're gonna get to something good. And we laying back, freaking and smoking, and joking. Also, I hear the man coming. The man, the cops, and came in. Oh, Lord, have mercy. I said, hey, Gloria, I think it's time to get the hell out of here. I said, Gloria, get off my chest. It's time to get out of here. I'm talking about
Jimi Hendrix en todo su esplendor. Jimi Hendrix en el programa de hoy, la antológica junto a Keith Haring. El Gloria que acabamos de escuchar se presenta en un formato muy especial. Se acompaña como un single independiente del disco doble titulado The Essential Jimi Hendrix, publicado en el Reino Unido en 1977. Es un single a 33 revoluciones por minuto y en la cara B no hay nada grabado. Únicamente está grabado el Gloria en la cara A, una pieza insólita y singular la que acabamos de escuchar. Un regalo para nuestros oyentes de la Cueva de los Vinilos de la UMH. Como ya sabéis todos, James Marshall Jimi Hendrix nació como Johnny Allen Hendrix en Seattle el 27 de noviembre de 1942 y falleció en Londres el 18 de septiembre de 1970 a la edad de 27 años. Está considerado como el mejor guitarrista eléctrico de la historia de la música popular y uno de los músicos más importantes del siglo XX, como lo comprobaremos y lo hemos comprobado a lo largo de este programa. Como singular, hemos querido comenzar la sesión de hoy dedicada a las antológicas con una extraordinaria versión del Gloria de Van Morrison. Pero el tema que dio fama a Jimi Hendrix fue Hey Joe. En 1966, Hendrix conoció a Chad Chandler, bajista de los Animals. En aquel periodo, Chandler se encontraba próximo a concluir su historia con los Animals y estaba en busca de detalles para redefinir su propia situación como productor y manager. Después de un breve encuentro, Chandler comprendió que Hendrix tenía buenas perspectivas por delante y se convenció a sí mismo del hecho de que una versión de un blues de Billy Roberts, Hey Joe, propuesta según el estilo agresivo con Fox que el guitarrista le había ilustrado, podía convertirse en un sencillo de lanzamiento. El paso sucesivo tenía que ser el de acercarle a algunos músicos adecuados al nuevo sonido que tenían en mente. Después de algunas audiciones, se decidió en estructurar la formación sobre un modelo Power Trio. En la época muy de moda, visto también el éxito de los entonces recién nacidos Cream, y los personajes elegidos para ese fin, ambos ingleses, fueron el guitarrista Noel Redding, relegado al bajo, y el pirotécnico baterista Mitch Mitchell. Así nació The Jimi Hendrix Experience, y con ellos este Hey Joe. El Hey Joe que vamos a escuchar es el que se interpretó en el Festival de Monterrey en 1967, que le sirvió a sí mismo para consolidarse como el gran músico que era. I heard you shot your lady down, you shut her down. Hey, Joe, I said. I heard you shot your lady down, you shut her down in the ground. Yes, I did, I shot her. You know I caught her mess around town. Yes, I did, I shot her. You know I kind of mess around town. Now give it a gun. Ain't no hangman, boy. concierto majestuoso, aquel de Monterrey de 1967, con importantísimos grupos de la música pop. Un personaje que se hizo muy popular en Nueva York por pintar en las paredes de las casas, pintando muñecotes que parecían que todos tenían mucha prisa y que parecía que todos iban a salir corriendo, fue el polipacético Keith Haring, el más importante de los pintores de graffiti de los años 80, nacido en Kutztown, Pensilvania, en 1958 y fallecido víctima del SIDA el 16 de febrero de 1990 en Nueva York. Desde muy pequeño, Keith Haring empezó a dibujar inspirándose en los dibujos animados que veía en la televisión. Estudió arte en Ive School of Art Pittsburgh, donde comenzó a hacer serigrafías para imprimir en camisetas. Prosiguió sus estudios en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York durante 1978 y 1979, bajo la dirección de Kate Sonier y Joseph Kossuth. En el verano de 1979 presentó una performance titulada Poetry World Things en el Club 57 de Manhattan. Al año siguiente, sin embargo, se volcó en los graffiti, dibujando imágenes como las de los dibujos animados hechas con un rotulador directamente sobre anuncios en el metro de Nueva York. A esto le siguieron una serie de historietas hechas con tiza blanca sobre los paneles negros del metro reservados para publicidad. La iconografía era una mezcla de elementos sexuales con platillos volantes, personas y perros, a los que se añadieron más tarde figuras corriendo, bebés gateando, halos, pirámides, televisiones, teléfonos y referencias a la energía nuclear. El tratamiento de Keith Haring de temas como el poder y el miedo a la tecnología sugiere angustia y refleja su inquietud moral. El soporte pictórico que utilizaba Haring era variado y accesible: papel, fibra de vidrio, lienzo, piezas de acero esmaltado, camisetas, vasos y vaciados en escayola de obras de arte conocidas. Sus fuentes son el arte esquimal, africano, maya y de los aborígenes, así como la caligrafía china y los all over de Alesinski, Warhol y Toby, a partir de los cuales se evolucionó hacia su estilo semi-abstracto característico, una especie de new wave azteca que recuerda a Pollock y a Penck. Gruesas líneas negras bordean figuras esquemáticas en unas composiciones dominadas por un horror vacui, evidente que vibran con una energía irresistible y llamativa. El estilo de Haring refleja el ethos de la generación pop y de la cultura callejera del East Village en Manhattan. Intentó plantear las cosas de la manera más simple posible. Como Andy Warhol, Keith Haring abrazó la cultura demótica, es decir, una combinación de moda, arte y música, rompiendo barreras entre estas manifestaciones para darles una mayor extensión. Este factor es básico para entender su estilo musical, su éxito comercial en todo el mundo, en varios géneros, incluyendo murales, escultura, pósters y pintura corporal. Keith Haring hizo su primera exposición individual en la galería Tony Safrassi de Nueva York en 1982, y a mediados de los años 80, sus grandes esculturas de acero pintado se expusieron en la galería Leo Castelli. En estos años hizo pinturas más abstractas, con las siluetas típicas de los puzzles. En 1986 abrió una boutique, la Pop Shop, en la que vendía sus productos. Su populismo iba también dirigido a los niños y adolescentes cuyos monopatines adornaba. Haring era el nexo de unión, gracias a su formación, entre los artistas del graffiti autodidactas y la corriente principal de artistas jóvenes, responsable de una forma abrasiva de expresión popular. Su actividad frenética de grafitista le llevó a hacer pinturas en prácticamente todas las estaciones del metro de Nueva York, con el correspondiente riesgo de ser detenido por atacar a la propiedad pública. Le gustaba este elemento de peligro y le parecía que era un ingrediente esencial del contenido del arte de los graffiti. En 1986 pintó un trozo del muro de Berlín. En 1989 creó la Fundación Keith Haring para ayudar a remediar los problemas sociales. El mito de Haring nace por el hecho de que una gran parte de su obra fue creada directamente in situ. Desde ahí, sus obras emprendieron un camino tanto hacia las salas de los museos como hacia los centros comerciales de Nueva York, a Tokio. Aun siendo por carácter un solitario, Keith Haring desarrolló un lenguaje en imágenes comprensible no solo para unos individuos aislados, sino también para amplios sectores de la población. Esta facilidad de lectura se debe también a que el artista consiguió llevar a buen término el intercambio innovador entre el modelo profano y lo que, reconocido como valor, representa la multiforme imagen formal. Por otra parte, la obra de Haring proporciona símbolos reconocibles como simples realidades: la vida, la enfermedad, la muerte, la alegría, el miedo, la fe, el sexo y la fuerza, con signos tan elaborados que provocan en el espectador, por asociación e intuición, un movimiento de identificación. En 1980, a los 22 años de edad, en una entrevista con el crítico Cliff Flyman, Haring dijo: «Mis dibujos tienen poco que ver con los dibujos entendidos en sentido clásico, como por ejemplo los que nacieron con el Renacimiento, dibujos que imitan la vida, que producen la impresión de reflejar la naturaleza. Mis dibujos no tratan de imitar la vida, sino crearla, inventarla. Por tanto, se orientan principalmente hacia las llamadas representaciones primitivas, y es por eso por lo que recuerdan tanto el arte de los aztecas, los egipcios, los aborígenes australianos y demás». Esta es la razón de que existan tantos motivos comunes. La actitud frente al dibujo es la misma: inventar imágenes. Hace unas pocas semanas, después de que anunciáramos la antológica sobre Jimi Hendrix y Keith Haring, en Barcelona se va a recuperar un mural de Haring que pintó en el Raval hace 25 años con el título «Todos juntos podemos parar el SIDA». En el mural aparece una serpiente que representa el SIDA. El reptil ahoga una inyección en alusión a la cura de la enfermedad y está siendo seccionado por unas tijeras. En la cola tiene colocado un preservativo. El dibujo está expuesto en una pared de unos 30 metros que hay en la plaza Joan Corominas, cerca del MACMA. Y de un personaje urbano a otro tan urbano como el primero. Regresamos con Jimi Hendrix y con las filigranas innumerables de su guitarra eléctrica. Para ello, hemos seleccionado un álbum que demuestra y muestra en todo su esplendor la categoría musical de este guitarrista genial. Se trata de un disco doble recopilatorio póstumo editado por MCA Records en abril de 1994 bajo el nombre Blues. Hemos decidido pinchar este disco porque, además de la calidad de su sonido, nos permite disfrutar de un Hendrix inmenso y magistral. Del disco 1 y de su cara A, pinchamos Born Under a Bad Sting. Un tema de 1967, ya con su banda Los Gipsies. We'll be right back. Hoy hemos querido traer este álbum blues específicamente y especialmente para conocer a Jimi Hendrix profundo, a Jimi Hendrix apoteósico, a Jimi Hendrix genial. Y seguimos con este disco, como hemos dicho, en esa plenitud guitarrística de este autor de Seattle. Seguimos comprobándolo con la interpretación de Voodoo Chile Blues de 1968, acompañado por los músicos Jack Cassidy al bajo, Mitch Mitchell a la guitarra y Steve Winwood al órgano. Voodoo Chile Blues.
I'm a voodoo child, Lord, I'm a voodoo child. Thank you.
vamos a intentar parar un poco, porque esta inmensidad de guitarra de Jimi Hendrix acompañado en este tema grandioso, el Woody Child Blues o Child o Chile Blues, acompañado por Jack Cassidy, Mitch Mitchell y Steve Winwood. Vamos a dar entrada a nuestra nueva colaboradora y querida Dácil Hernández, a ver qué nos recomienda para esta semana.
Hola, otra vez estamos aquí para anunciaros lo que consideramos más interesante de las exposiciones de esta semana. En el marco de la recién clausurada Arco Madrid, tuvo lugar la presentación oficial de la tercera edición del Festival Miradas de Mujeres, el único evento cultural que se desarrolla de forma simultánea en toda España durante todo el mes de marzo para reivindicar y difundir el trabajo de las mujeres dentro de todos los ámbitos profesionales de las artes visuales, desde la creación artística al comisariado, la crítica, la investigación y la gestión. Bajo el lema «La artista está presente», tomado del título de la exposición que el MoMA de Nueva York dedicó a la popular artista de arte performativo Marina Abramović, la edición de este año contará con la presencia de más de 1.000 artistas a través de 347 actividades culturales. Por lo que respecta a las artistas, entre ellas se encuentran Carmen Calvo, Ukalele, Teresa Margolles, Cristina Lucas, Tracy Rose, Almudena Armenta, Hélène Crescent o Cecilia de Ball. Entre los espacios en los que podremos disfrutar de este proyecto están el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Centro de Arte 2 de Mayo de Madrid, la Laboral de Gijón, el Museo Patio Riano de Valladolid, el Museo Carmen Thyssen de Málaga, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla o Artium y el Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo. Hablando del Centro de Arte 2 de Mayo, recordamos que el 9 de marzo se clausura la exposición Colección 8, la disfunción del progreso. El Centro de Arte 2 de Mayo y el Reina Sofía inauguraron con esta muestra una relación con la que ambas instituciones establecen un diálogo entre sus colecciones a través de una primera selección de sus fondos. El diálogo que plantea la disfunción del progreso reflexiona sobre el papel del arte en la sociedad actual. Este primer contacto expositivo gira en torno a dos ejes. Por un lado, se centra en la posición del artista frente a la historia del arte, frente a los visitantes y frente a su manera de presentar narrativas. El otro eje de la muestra se centra en la relación del arte con el cambio social, en cómo se desenvuelven las distintas disciplinas artísticas en un mundo complejo y en movimiento en el que no hay respuestas políticas fuertes e inamovibles frente a la sociedad. En el Museo del Prado no nos podemos perder la exposición Las Furias, alegoría política y desafío artístico. Esta exposición recorre el nacimiento, la evolución y el ocaso de la que fueron una temática central en el arte de la Europa de los siglos XVI, XVII y XVIII, a través de una veintena de obras de artistas italianos, flamencos, holandeses y españoles, entre los que figuran Tiziano, Miguel Ángel, Rubens o Rivera. Pese a su inicio de carácter político, su expansión como temática dentro del arte responde al reto artístico que suponía realizar esas enormes figuras desnudas y musculadas en posturas complicadas y rebosantes de expresividad y dolor. Caixa Forum, en Madrid, acoge el trabajo del fotógrafo brasileño Sebastião Salgado, bajo el título Génesis. Tras 8 años de documentación por todo el mundo, selecciona un total de 245 imágenes tomadas en los 5 continentes en un viaje que registra la belleza de nuestro planeta bajo la mirada de uno de los maestros vivos de la fotografía. Y si pasáis por Andorra, aprovechad para deleitaros con una instalación exquisita en la Plaza Lídia Armengol de Andorra la Vella. Desde finales de enero cuenta con la obra Siete Poetas de Jaume Plensa, uno de los artistas españoles más internacionales. La obra está compuesta por 7 figuras translúcidas en forma humana, sentadas sobre plataformas de acero inoxidable que se sitúan en el extremo de unos mástiles de 12 metros de altura. La principal peculiaridad de la pieza es que cada uno de sus elementos se ilumina de un color por la noche. El efecto visual es muy poderoso y se propone como una invitación a la reflexión y al diálogo interior. Regresamos al umbral. Que paséis una fantástica semana llena de arte y música.
Pues nada, yo creo que después del resacón que nos hemos dado en Madrid, viendo tantas ferias, tantas exposiciones, estos anuncios así con tantos centros donde se va a celebrar la exposición de mujeres, yo no sé si nos agota ya de principio. Pero muchas gracias, Dácil, por recomendarnos estos lugares y estas exposiciones que aparentemente a principio son muy atractivas. La Cueva de los Vinilos, el programa de los discos originales pinchados directamente en los estudios de la radio UMH. Hoy el programa está dedicado a antologías y con nosotros el fabuloso Jimi Hendrix, como estamos escuchando desde su álbum póstumo Blues. De este disco en su cara 3, el corte 2, Once I Had a Woman, de 1970, acompañado por Billy Cox al bajo y Buddy Miles a la batería.
Thank you. she had me wrapped around her wrist and warm her finger. Lock a ring wrapped around the third finger of her seven hand.
A la edad de 27 años, el 18 de septiembre de 1970, fallecía este gigante musical en extrañas circunstancias. La leyenda se ha encargado de decir que fueron muchas las maneras de morir. La más trascendida es la que se dice que murió ahogado en su propio vómito por una mezcla de somníferos y alcohol. No podemos terminar este programa sin volver al álbum de Essential de Jimi Hendrix, a la cara 3, a los cortes 3 y 4, si nos da tiempo, al House Burning Down y al temazo escrito por Bob Dylan, All Along the Watchtower. Vamos a seguir escuchando a este grandísimo músico. Gracias a todos por escucharnos. Gracias a Borja Cabrera, a los controles, que sin su ayuda este programa no podríamos hacerlo. Y esperemos que os haya gustado escuchar y recuperar a este gigante de la música pop, de la música, de la guitarra eléctrica, en homenaje también al otro guitarrista, Paco de Lucía, fallecido hace muy pocos días. Gracias por escucharnos. Seguimos con Jimi Hendrix.
Thank you. from? He just coughed and changed the subject and said, oh, well, I think it might snow some. So I left him sipping his tea, and I jumped in my chair and run off to see just why and who could it be this time. Sisters and brothers, daddy's mother standing around crying. When I reached the scene, the flames were making a ghostly whine. So I stood on my horse's back, and I screamed without a breath. I say, oh, baby, why did you burn your brother's house down? So we paint red with the sky. I say the truth is straight ahead, so don't burn yourself instead. Try to learn instead of burn. Hear what I say. So I finally rode away, but I'll never forget that day. Cause when I reached the valley, I looked way down across the way. A dying boat from space landed with eerie grace and came and taken all the dead away.
Some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief.